maravillas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido y qué alegría poder saludarte a ti, mi amigo y amiga que estás en sintonía de la radio. Qué alegría poder saludarte tú que estás viendo este programa a través de Facebook o a través de YouTube. Me alegra poder tener este encuentro donde fortalecemos nuestra fe, donde las promesas de Dios reavivan nuestra esperanza en Él y donde cada día podemos encontrar el alimento espiritual para poder encontrar fortaleza y así poder enfrentar cada dificultad que se presenta en el día a día. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores y me alegra siempre poder saludarte. Estamos listos aquí para poder vivir esta experiencia agradable de fe, de fortaleza, de esperanza. Un grande abrazo para ti, que Dios te bendiga en gran manera y quiero dar la bienvenida a María Belén.
Pastor Joel, buen día, amigos, muy buenos días. Qué lindo poder estar juntos una vez más, qué lindo poder estar unidos aquí en Hablar con Dios. Sean todos muy bienvenidos. Les recordamos que hoy estamos saliendo en las redes sociales, estamos también en el YouTube y nos puedes escribir a nuestro WhatsApp. Es el +55 1298 15 100 29.
Así es, allí puedes colocar tu pedido de oración y estaremos con mucha alegría recibiendo tus mensajes y también orando por ti. Y bueno, llegó el momento de poder abrir la Biblia. En ella encontramos siempre el alimento que necesitamos para cada día. Y como siempre, antes vamos a escuchar una linda música que nos prepara para el encuentro con Dios.
Por siempre.
¿Tú sabes cuál es la fórmula para poder tener un buen descanso en medio de un conflicto? ¿En medio de una guerra? Esto parece imposible, ¿verdad? Porque nadie cuando esté en guerra puede dormir tranquilo. Sin embargo, en la Biblia nosotros encontramos una historia realmente extraordinaria que nos muestra de que es posible tener paz. Y de tantas cosas lindas que Dios ha creado para bienestar del ser humano, una de las cosas agradables que Él nos dio como regalo, sin duda es una buena noche de descanso. Tú sabes que tener un buen sueño es un regalo de Dios. Dormir bien es una bendición que Dios nos ha dejado. Porque además de que el sueño es placentero, dormir bien trae mucho beneficio. Hay una lista de beneficios para las personas que tienen un buen descanso. Descansan correctamente sus 8 horas, 6 a 8 horas, que es lo normal en el periodo de descanso para todo ser humano. Ahora, hay algunos estudios que dicen que aquel que tiene un buen descanso puede prevenir la obesidad. Muchas veces la causa de la obesidad es por falta de sueño. Puede combatir la hipertensión. Puede fortalecer la memoria. Puede prevenir la depresión. Puede favorecer el desempeño físico. Puede controlar la diabetes. Puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejora al 100% tu desempeño en el trabajo. O sea, un buen sueño trae salud completa. Por otro lado, una frecuencia inapropiada de sueño puede causar muchos males en nuestro organismo. La doctora Rosa Hassan dice que un sueño irregular puede desorganizar el metabolismo y puede perjudicar la síntesis de algunas hormonas, de algunas sustancias en nuestro organismo que pueden llevarnos a tener enfermedades mentales o enfermedades físicas. Ahora, sin duda, todos anhelamos tener una buena noche de descanso. Sin embargo, muchas veces hemos tenido noches donde nos hemos sentido perturbados, ¿verdad? Algunas veces puede ser que te perturbe el sueño un alto ruido o la excesiva luz. Bueno, pero son factores que son ocasionales. Puede ocurrir de vez en cuando. El problema es cuando la persona no disfruta de un buen sueño como resultado de un ruido interior, no de un ruido exterior. Ese ruido puede ser un malestar, una decepción, una frustración, una preocupación. Es una tormenta que se levanta dentro. Entonces, por afuera puede estar todo tranquilo, puede estar todo oscuro, las condiciones pueden estar creadas para que tengas un buen sueño, pero no lo tienes. Porque hay una tormenta que te atormenta. Hay una tormenta dentro de ti que hace que puedas perder el sueño. Y sabes que cuando voy a la Biblia, yo encuentro un texto fascinante escrito en el libro de Salmos, capítulo 3. Y este es un texto que yo lo aprendí cuando era niño. Y este es un texto que suelo repetir mentalmente antes de dormir. Porque es precioso. Dice así: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Qué lindo, ¿no? Salomón dice que un buen sueño va a tener aquellos que aman a Dios. O sea, es una bendición de Dios. Y dice, yo me acosté, me desperté, o me acosté, dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Este es un texto muy lindo. Ahora, este es un salmo conocido como la oración matutina, es decir, no es un salmo como para poder repetir cuando vas a dormir, sino cuando despertaste, porque aquí la acción ya está realizada. Dice, yo ya me acosté, o sea, yo ya dormí y ya desperté. Y para dormir hay otro texto lindo, ¿no? Salmos 4, 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Este debe ser el texto para repetir las noches. En paz me acuesto, dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Pero el capítulo 3 dice, yo ya me acosté, ya dormí, ya desperté, tú me sustentabas. Cuando uno lee estos textos, pareciera que David está escribiendo este texto en una situación linda de la vida. Uno se imagina pues que David está en una hamaca allí en el palacio, está diciendo pues bueno, no me falta nada, todo está tranquilo, entonces pues ¿quién no va a tener paz para dormir cuando todas las cosas van bien? Cuando uno está tranquilo. Pero sabes que si piensas eso te equivocas. Porque este salmo no fue escrito cuando estaba David tranquilo. Este salmo David lo escribió cuando estaba en medio de una tormenta, en medio de un problema, en medio de una situación que a cualquiera le puede quitarle sueño. A cualquiera. Déjame explicarte el contexto. Para poder leer el versículo 5, primero tenemos que ver qué dice el versículo 1, 2, 3 y 4. Y mira cómo comienza el capítulo. Dice así. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Él está en una guerra. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación. O no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió en su monte santo. Y yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Ya te diste cuenta que el texto no está escrito en una época donde las cosas van bien? El texto está escrito en una de las mayores crisis que tuvo que pasar David en su vida. Tanto así que su propia gente le decía, Dios no te va a librar de esta. ¿Qué te parece? Tenía un conflicto, ya tenía un problema. Aparte, su propia gente le desanimaba. Y aún así él dice, yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. ¿Sabes cuándo escribió David este texto? Cuando él estaba siendo perseguido por su propio hijo llamado Absalón. Ahora te voy a explicar un poquito el contexto. Resulta que su propio hijo levanta al pueblo en contra de su padre porque él quiere usurpar el trono. Y esa historia nosotros la encontramos en 2 Samuel capítulo 15. Y es triste. A partir del versículo 2 al versículo 6, dice que Absalón se levantaba todas las mañanas y él se ponía al lado del camino que llevaba a la puerta del rey. O sea, él estaba en el camino, ni siquiera en la puerta. Entonces, cuando alguien venía para poder pedir una solución al rey, cuando alguien venía para poder pedir alguna ayuda, Absalón le llamaba y le decía, ¿de dónde eres? Entonces él respondía, yo soy de una tribu, etcétera, etcétera. Y lo que hacía Absalón era intentar resolver su problema con un interés malévolo. Porque la persona quedaba encantada y decía, ¡wow, qué linda persona, qué extraordinaria, cómo me quiere ayudar! Pero él sembraba la cizaña en el corazón de las personas y decía así, ¡ah, quien me pusiera como juez en la tierra! Para que a mí viniesen todos y yo les haría justicia. ¿Y sabes lo que hacía? Cuando alguien se inclinaba ante él, él agarraba la mano y lo besaba. De esta manera, él se ganó el corazón de todo el pueblo. Y uno puede decir, wow, pero qué extraordinario, ¿verdad? Cariñoso, respetuoso, persona que ayuda a las personas. Apariencias engañan. ¿Cuál era la intención de Absalón? La intención de Absalón era robarse el cariño del pueblo para que cuando él se subleve o él quiere usurpar el trono, todos estén con él. Y fíjate hasta dónde llega la intención malévola del ser humano. El hijo traiciona políticamente al padre. Gana la confianza del pueblo, pero no solamente hace eso, porque el mal es tan horrible. Mira, lo que hace es que el pueblo pueda despreciar el liderazgo del padre. ¡Qué problema! No solamente es ven conmigo, sino qué mal ese rey, ¿eh? ¡Qué mal, terrible! Él nunca hace justicia, él nunca te escucha, yo te escucho. A él nadie lo te entiende, yo te entiendo. Entonces, despreciaba el liderazgo. Ahora, 2 Samuel 15:13 dice que David fue avisado. Y le dice así, mira, el corazón de todo el pueblo está yendo con tu hijo. Pero allí no acaba. ¿Sabes qué cosa es lo que sucede? Para completar esta traición, Absalón organizó una persecución contra su padre para matarlo. O sea, cuando hoy vemos nosotros así noticias de hijos matando a los padres, padres yendo en contra de los hijos, no es algo nuevo este asunto. Absalón persigue a su padre. Y David, obviamente, tiene que esconderse. ¿Cómo él como padre iba a enfrentarse a su hijo porque lo amaba? Pero por otro lado, su hijo le persigue para matarlo. Y él no está solo. Está con una multitud. Y cuando vamos a 2 Samuel capítulo 15, versículo 14, dice que él con los siervos que tenía, les dijo, levantémonos y huyamos. No podremos escapar de Absalón. Daos prisa, porque él nos va a matar a filo de espada. Y los siervos de David, aquellos que eran leales a él, obviamente que comenzaron una huida incierta y tuvieron que salir de noche. En ese contexto, mira, en ese cuadro, cuando tiene el corazón destrozado, su propio hijo está sublevándose, cuando sus enemigos le están persiguiendo, es allí donde él escribe Salmos 3. Y allí dice, tengo muchos enemigos. Y si tú te das cuenta y lees Salmo 3, versículo 2 dice así. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y allí hay una palabra que divide entre el verso 2 y verso 3, es la palabra Selah. Tú vas a encontrar siempre en varios textos de Salmos esta palabra, Selah, como para hacer una división entre un párrafo y otro. Ahora, ¿por qué se coloca siempre estos términos Selah especialmente en los Salmos? Es un término común para indicar un cambio de modo o para indicar una pausa en la música o un cambio en el acompañamiento. Porque todos estos salmos se cantaban en el santuario. Solo que esta música lo compuso David en una situación terrible, en una situación triste. Pero no solamente indicaba el cambio de música, no solamente indicaba una pausa, sino que también aquí cada Selah indica un cambio de foco. Y ahora te explico más bonito este asunto. Los primeros dos versículos, él expresa lo que siente y dice, mira, estoy acabado. Y de allí dice, Selah. ¿Qué es Selah? Mas tú, Jehová, eres mi escudo. Es decir, deja de mirarse y comienza a mirar a Dios. Deja de ver el problema y comienza a mirar el poder de Dios. O sea, sus ojos ya no están más enfocados en él ni en su problema. Sus ojos están enfocados en el Dios que puede resolver su problema. Y esto es una lección interesante. No ignores el problema, pero no te quedes en el problema. ¿Correcto? Tú no puedes decir, aquí no pasa nada. No ignores el problema. El problema existe. El asunto es que no te quedes, no te enfoques allí. ¿Qué cosa hizo David? David cambió de foco. Y cuando cambia de foco, lo primero que hace es reclamar una promesa. Por eso me encanta, mira, este salmo hay que poder comerlo despacito, muy despacito para saborearlo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Selá. Otra vez cambia de foco ahora. Primero comienza a mirar su problema y Selá, mira hacia arriba. Mira que Dios es su fortaleza, dice Selá, nuevamente baja hacia él, pero con otra actitud, porque ahora dice, en paz me acosté, en paz dormí, Jehová me sustentaba. O sea, su problema continúa, ¿cuál la diferencia? Tiene paz. O sea, el problema no fue quitado. El asunto es que en medio del problema, él podía dormir en paz. En medio de una guerra, él podía dormir en paz. Wow. Y me encanta porque David coloca a Dios como un escudo. Y las promesas son un escudo. Esa promesa Dios lo había hecho a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1. Dios le dice a Abraham así, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón. David dijo así. Si Dios prometió ser escudo para Abraham, esa promesa también es para mí. Y él se aferró a esa promesa. A veces nos olvidamos las promesas que Dios hizo en el pasado. Nos olvidamos cómo Dios ya actuó. Y nos afligimos porque nos enfocamos en el problema. Si nosotros evaluásemos todas las cosas que Dios hizo y nosotros contabilizásemos todo lo que Dios ya ha hecho, no tendríamos temor de nada, porque sabemos que Dios está al cuidado de todo. No temeremos al futuro a menos que olvidemos lo que Dios hizo en el pasado. Entonces no hay temor cuando recuerdas. Hay temor cuando te olvidas. Y ahí escribe David y dice, mira Dios, estoy rodeado de enemigos. Mi propio hijo se levanta contra mí, pero yo dormí en paz. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y el versículo 6, ¿sabes qué cosa dice? No temeré a 10 millares de gente. Claro, la multitud que estaba contra era mucho. ¿Tú podrías dormir en un asunto así? Están persiguiéndote para matarte. En cambio, tú dices, está bien. Este peso no lo voy a cargar. Toma en tus manos, Dios. Punto final. Cárgalo tú y yo voy a dormir en paz. Eso es fe. Eso es fe. Eso es confianza. ¿Cómo es que se logra superar los obstáculos más difíciles de la vida? ¿Cómo? Cuando yo leo 2 Samuel 15:30, en el contexto en el cual escribió Salmos capítulo 3, encuentro que allí 2 Samuel 15:30 dice que David subió la cuesta de los olivos, subió llorando, llevando la cabeza cubierta, los pies descalzos, todo el pueblo se cubrió la cabeza, iban llorando. Fíjate aquí, el problema continuaba. O sea, tú puedes llorar con el problema. Llorar hace bien. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Una cosa es llorar por indignación, llorar por ese dolor. Imagínate para David ser perseguido por su propio padre, por su propio hijo. este lloro no es un lloro de desespero o desesperación. Es un lloro de indignación por lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo de confianza. Los seres humanos somos frágiles y lloramos. Y yo encuentro a David, que aunque parece ser un súper gigante de la fe, es un igual que yo, igual que tú. Él llora, él sufre, él se angustia. Él reclama, él pide, pero él ora. Ahí está la diferencia. En su momento de desesperación corrió a la oración. Porque es allí donde Dios comienza a calmar las tormentas, no externas, internas. Las del corazón. Me encanta el versículo 7. Mira, 3:7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Wow, esto es lindo. La salvación es de Jehová. Ahora, esto es la parte más interesante en este contexto de la escritura, de la manera como escribe David. Fíjate acá. Comienza expresando su problema, cambia de foco, mira a Dios. Luego comienza a mirarse, él está en paz. ¿Y sabes cómo termina el texto? El texto termina diciendo: Señor, tú vas a pelear por mí. O sea, tú derrotas a mis enemigos. Préstame atención, porque si tú entiendes esto, hoy vas a tener tanta paz en el corazón. ¿Qué cosa es fe? Fe es ver las grandes obras de Dios aun cuando estoy en medio del problema. ¿Tú crees que Dios ya lo había derrotado a los enemigos? ¡No! Pero David cree que ya los derrotó. Es decir, él ya no mira más el problema como problema. Él mira el problema como algo resuelto. ¿Cómo entiendo esto? No necesitas entender. Necesitas experimentar. David, mientras estaba corriendo, le dice a Dios: tú peleas mis batallas, tú derrotas mis enemigos, tú me das la victoria. Él sigue corriendo porque el enemigo continúa vivo. Pero tanta es su fe en Dios que el problema ya no es problema. El problema ya está solucionado por Dios. ¿Sabes que Salmos 3 comienza con angustia y preocupación y termina con bendición? Termina diciendo: la salvación es de Jehová y sea sobre tu pueblo tu bendición. ¿Cómo un problema te puede llevar a una bendición? Cosas que tampoco se explican. Cosas que solamente puedes entender en la medida que te relacionas con Dios. Salmos 3 es un salmo que tú tienes que leer cada momento, especialmente cuando tengas tantas razones y motivos para llorar. Cuando te sientas acorralado de problemas, de circunstancias y de crisis. Cuando no sepas para dónde ir. Lee Salmo 3. Y comienza a aprender algunas cosas importantes. La oración no puede calmar siempre las tormentas, pero calma el corazón. Puedes pasar por las tribulaciones con la cabeza levantada. Dios pelea por ti. Puedes tener una buena noche de descanso. Puedes dormir sin que nada te perturbe la vida. Y claro que puedes, porque Dios está al control de todo. Yo hoy quiero orar por ti. No sé cuál es el problema que estás pasando, la dificultad que tienes. Estás rodeado de preocupación, estás rodeado, no sé. Mas Dios está al control. Confía. Levanta la cabeza. Mira a Dios. Él te sostiene. Y Él está al control de todo. pero tú necesitas ir a Él. Tú necesitas orar. Tú necesitas fortalecer tu comunión con Él. Yo quiero orar contigo. Si estás viendo esta transmisión, quiero que coloques aquí: yo entrego mis problemas a Dios. Entrega tus problemas a Él. Puedes disfrutar las mayores bendiciones de Dios. Puedes experimentar su poder y puedes ver milagros. Y los milagros no se explican, solo se aceptan. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos fortaleza para la vida. Gracias porque nos enseñas a pelear nuestras batallas con fe. Gracias porque nos da la victoria cuando confiamos en ti. Toma nuestra vida. Hay tanta gente que hoy está sufriendo, tanta gente que está llorando, tantas personas que están hundidos en problemas. Mas por favor, que en ti podamos encontrar nuestra fortaleza, esperanza, paz y todo lo que necesitamos en la vida. Dejamos nuestras cargas en tus manos, porque nosotros no podemos llevarlas. Queremos caminar levantando la cabeza, sonriendo, y aun cuando sea con lágrimas, podamos ver el futuro con esperanza. Un Dios que está al control de todo y un Dios que nos lleve en sus brazos. Danos tu poder. Danos paz. En el nombre de Jesús. Amén.
Thank you.